Muy buenas a todos. Mi nombre es Damián Tiscornia y esto es Mi Historia. Hoy vamos a hablar de la batalla de Stalingrado, a nuestra manera. Así que ya se puede ir retirando. Le quiero mandar un saludo a la gente que nos deja ahí comentarios en iVoox, en YouTube, algunos likes, algunos comentarios que nos dejan. Insisto, podemos decirlo en esta plataforma porque en otras plataformas no dejan dejar comentarios. Así que le mandamos un saludo a Zaira, que nos acompaña hace muchísimo, a Kenneth López, a Seudiel también, ahí acompañamiento, y al Misterio de las Almas Perdidas. Parece un título de película de Spielberg, y salen las aventuras ahí de, bueno, no sé quién. Le mandamos un saludo. En este caso, este tema lo pidió Zaira hace ya un par de meses. Pedimos disculpas por la demora, pero bueno, Zaira, sabes cómo es, a veces se van juntando, van llegando fechas, y hay que ir haciendo. En este caso no estamos lejos de febrero, 2 de febrero, que es una fecha culminante en este tema de la batalla de Stalingrado. En este caso, tomamos varias biografías, que esto y el otro, y me gustaría ir hablando, a ver, como siempre decimos, esto tiene que ser un podcast que te diga, che, está bueno, no, o sea, hay un demonio de, ¿qué demonios es Stalingrado? Y no me mire, como debe estar en este momento mirándome así, porque cuando usted pone Stalingrado, lo primero que le dice Google, ¿qué es Stalingrado? A ver, ¿qué es Stalingrado? Bueno, así que, por eso le decimos, ¿no? Este es un podcast en donde le vamos a tirar data, información, pero me gustaría también ir por otros caminos sinuosos, como dicen los de Luthier, y ver no solamente por qué se produjo, qué era, dónde era. Bueno, todo eso, todo eso, pero además hay encontré un pie de página, digamos, hay unas notas que habla sobre cartas que se encontraron, cartas o diarios de algunas personas que estuvieron en la batalla de Stalingrado, de los dos bandos. Y es tremendo lo que se cuenta. Es una de las batallas más cruentas de la Segunda Guerra Mundial, que sí es una de las más sangrientas que hubo, ¿no? De las guerras más sangrientas que tuvimos seguramente en los últimos 1000 años, por lo menos. O, bueno, hasta la fecha, esperemos que quede ahí, ¿no? Que no haya más, no haya una versión 3. Bueno, vamos a hablar de la batalla de Stalingrado. Stalingrado era una ciudad que, bueno, estaba Leningrado, era la URSS, ya no estaban los zares, y le pusieron Stalingrado porque, a ver, estaba Stalin. Bueno, vamos a llamarle Stalingrado. Usted, cuando es así, que es tipo Stalin o alguno, puede poner el nombre que usted quiera, al lugar que usted quiera. Por lo general, no muestra mucho signo de respeto, pero está bien, no importa. Hoy es la actual Volgogrado. Así que, muy interesante, métase en el mapa, ahí en el map, y busque Volgogrado ahora. Y le va a llevar cerca de, es el sur de Rusia esto, ¿no? Es una parte sur de Rusia, Mar Caspio, Mar Negro, entre medio de Ucrania, Kazajistán, está una zona que hoy por hoy las Georgias, Armenia, siempre una zona media complicator. Recordemos que este hecho se produce en junio del 42 hasta febrero del 43, la batalla de Stalingrado. Arranca con lo que se conoce, a ver, vamos a hablar de cómo era el contexto. Firmado entre los de la Unión Soviética y los Alemania nazi. Bueno, estaban ahí, firmaron, nosotros no vamos a hacer. Al contrario, estuvieron ahí en Finlandia, los dos, se fueron repartiendo ciertos territorios, que esto que está bien, yo no te jodo, vos no me jodas a mí, está todo bien, somos todos amigos, y ahí sí estaba. Pero hay un tema. Que viene mucho antes de, mira lo que digo, de la Segunda Guerra Mundial, viene con la formación del nacionalsocialismo, cuando surgen Hitler no creía en el nacionalsocialismo. Hitler lo mandan a espiar al nacionalsocialismo. Hablaremos en otro momento de eso. Lo mandan a espiar y le gustó el mensaje. El tipo demostró ser borrador, que esto y que lo otro, pero ¿quién había? ¿Quién era en el partido que tenía mucho peso? El Partido Comunista. Ya ahí empezó a tener aversión contra las ideas comunistas. Recordemos que el nacionalsocialismo nada que ver con lo que es el comunismo, no creía que todo lo mismo, nada más alejado, son cosas, ramas completamente distintas. No es el lugar para hablar de corrientes políticas, porque no nos interesa para nada. Pero en esa Alemania de 1920 y pico, final de la década del 20, se luchaba palmo a palmo contra el Partido Comunista para tener preponderancia. Primero fueron las SA, las CAMEL, que esto y que el otro. Y bueno, ahí empieza que Hitler ya no veía con buenos ojos al comunismo, donde está representado el comunismo mejor que en ningún otro lado, en esa época, en la ex Unión Soviética. Hoy muchas pertenecen a la Federación Rusa, pero bueno, es otra cosa. La Unión Soviética, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Así que bueno, el tipo ya de ahí ya tiene un encono hacia el Partido Comunista. Llega al poder, que tú y el otro, bueno. Ellos, miren lo que digo, los alemanes veían con mejores ojos a los ingleses que a la forma de gobierno de los ingleses que a la forma de gobierno de los rusos, de la Unión Soviética. Firman este pacto de no agresión, no vamos a ver que esto que el otro, pero la verdad Hitler se los quería comer crudo, pero no podía porque estaba en la avanzada hacia el occidente, esto era oriente, o sea, no podía, o no vamos para el oeste o no vamos para el este, no podía, ¿me entiendes? No se podía, las dos cosas al mismo tiempo no. Largan a los cosos de Dunkerque, que el otro no se logra invadir, ahí se mete el borracho, Göring, diciendo que él con su Luftwaffe, que esto y que el otro, en un principio van ganando territorio, que esto y que el otro, y se empieza a gestar lo que se conoce como Operación Barbarroja. Ahí, porque un tipo, no sé, no me acuerdo el nombre, que decían Barbarroja. Que era un tipo que le había ganado a los rusos, no sé, no me acuerdo. Está ahí, leímos. Bueno, empieza la Operación Barbarroja, que esto que el otro, que es, a ver, se firmó un pacto, no agresión. Stalin tampoco está, a ver si usted se piensa que Stalin, ay, este tipo Chamberlain que bajó de la avión, acá te digo la paz, y a los dos minutos vino el otro y le dio una patada de Lupita a Chamberlain, acoso, por eso después vino Churchill. Pero bueno, el otro se estaba armando, estaban ganando tiempo, los dos se estaban ganando tiempo. ¿Qué pasa? Con Dunkerque, ahí dio un golpe tremendo a los ingleses, pero no lo remató. Hitler no sigue la embestida contra Inglaterra. Dice, ahora vamos a preocuparnos por lo... Ahí está, mandale la Luftwaffe, mandale. Mandale la Luftwaffe y que lo vayan ahí a Inglaterra y le bombarde. Medio raro, un acento medio raro que tenía. Pero bueno, no importa. Miran ya con ojos hacia lo que era la Operación Barbarroja. Ya dicen, bueno, vamos a empezar nuestra embestida. Y tiene que ser en verano, porque el invierno ruso es tremendo y ya algo se había visto con lo que pasó con Napoleón. La invasión de Napoleón a Rusia, a la Rusia zarista, lo hace justo en la época de invierno. Lo agarra en invierno y lo hace puré y termina no sé cuánto yendo y vuelven muy pocos del ejército napoleónico, que hasta aquel entonces era invencible. Usa las mismas técnicas, tierra arrasada. O sea, quemaban sus propios pueblos, quemaban todo, contaminaban los pozos de agua. O sea, usted llegaba a un lugar, quería tomar agua y se una diarrea, un coso, un histerice, y al demonio. Se lo hicieron a Napoleón, se lo hicieron a Hitler. Bueno, pero vamos adelantando. Empieza la operación esta, Barbarroja, ¿no? Ahí empieza, que esto y que el otro, pero Llega un momento que quedan todos estancados. Moscú estaban haciendo un desfile y estaban, no sé, a 200 kilómetros, 300 kilómetros, estaban a las puertas de Moscú, pero no llegaban. El ejército alemán era una máquina, la Blitzkrieg, o sea, la guerra relámpago, ir, pum, 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 y al demonio. Como ya dijimos varias veces, los alemanes, por más que nosotros tenemos esas imágenes que nos ponen los yanquis, en documentales o otros que lo meten en documentales, que era una maquinaria mecanizada, no era tan, muchas de las partes eran, no eran motorizadas, digamos, tanques sí, que esto que otro, pero mucho era llevado por los chovacas, o sea, por caballo, así que bueno, llegan a un punto muerto y era la batalla era siempre rápida, era ta 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 ta, ta lo que pasó en Francia, llegaron en una semana, ¿no? Llegamos acá, ¿qué pasó? Miraron para atrás los tanques, no había nadie, no habían esperado a nadie, era una brecha chiquita, en cualquier momento decir que los franceses se durmieron y bueno, listo, llegaron a Francia. No iban a tener la misma suerte en Rusia. Rusia se estanca, se queda ahí y lo frena. Y se hace lo que se llama la guerra de ratas. No es guerra de trincheras, porque no había trincheras. Las ciudades empiezan a estar destruidas, que esto y que lo otro, pero llega a ganar terreno por casa por casa. En Stalingrado se va a dar esto. Casa por casa, fábrica por fábrica, cuadra por cuadra. El ejército alemán no estaba acostumbrado a eso, no estaba pensado para eso, no tenía táctica para eso. Y además hay un tema, los rusos estaban peleando en su terreno. Tenían siempre forma de abastecimiento. Los alemanes estaban en un terreno que era no era el de ellos, no era el de ellos. Yo que sé, llegaba a 20 grados bajo cero la temperatura en el invierno. Imagínese usted tener que caminar kilómetros y kilómetros y hasta la misma maquinaria se congelaban. O sea, no le quiero decir los caballos, no le quiero decir todo, no sé, los burros, lo que demonios sea que empujara eso. Imagínense los seres humanos que iban ahí. Así que bueno, como dijimos, esto va de junio de 42 a febrero de 43. Las bajas aproximadas, para que usted tenga una idea, en una ciudad de 24 kilómetros, creo que era 24 kilómetros de amplitud, bueno, no importa, eran de 4 millones, 4 millones, de los dos bandos, de uno, no, los dos bandos tuvieron cuantiosas, el que peor la llevó fueron los rusos. Se lleva una tasa de muerte por el lado de la Unión Soviética, pero no Rusia, de casi, empezó con 2.500 y llegó a un promedio de 4.000 a mediados de la batalla de Stalingrado. Y esto era un, insistimos, ¿no? Llegan ahí, hay último ejército ahí, ¿no? De Coso, con el cuarto ejército de Panzer, vienen llegando, y sí, fueron tomando lugar, desplazan al tipo que estaba ahí y dicen, miren, usted, la verdad, vamos a mandar a Zhukov. Bueno, mandan a este, a Zhukov, o como demonios sería en ruso, o como demonios el idioma sea, lo mandan. Lo mandan ahí y dice, bueno, anda, hacete cargo, porque mira, esto es un desastre, le dice Stalin, nosotros no queremos más problemas, así que si por favor te das una vuelta. Y fíjate, le dice, bueno, está bien, ahora quédese tranquilo, yo me doy una vuelta y veo. Lo primero que hace, algunos dicen que agarró a dos grandes capos de ahí y los mandó a matar, ¿no? En su autobiografía dijo que los disciplinó. Nada más, no los mató ni nada, los disciplinó. Habría que ver el concepto de disciplina de él, ¿no? No sé, no hay nadie que haya sobrevivido a eso, ni muchos datos, pero bueno. Se dijo esto, como que el muchacho, bueno, se puso muy duro. Y se puso el tema de no retroceder un palmo. No se retrocede. Nada se retrocede, nada se cede. No hay un, no se puede ceder absolutamente nada. ¿Me entiende? A lo cual los alemanes iban llegando, que esto que otro, pero llegan a un parte que nunca pudieron tomar, que son el puerto. Ahí no podían llegar y por ahí llegaban todos los suministros. O sea, los rusos a través del Volga, si no me equivoco, llegaban por ahí y le mandaban cosas, te mandaban fruta, cosas que... Bueno, se van quedando. Y está, a ver, la idea de Hitler era, no era tomar Stalingrado. Stalingrado era importante para, según comentarios que dicen que Stalin decía que si caía Stalingrado, caía Rusia, porque ahí había un nudo principal ferroviario que traía el petróleo del Cáucaso, que hacia ahí iba en un principio la invasión, a llegar al Cáucaso. ¿Por qué? Porque la parte motorizada de la operación Barbarroja se crea la operación Azul, o Blau, según, pero la operación Azul. Pasan de Barbarroja a Azul, después van a Amarillo y van cambiando las alarmas. Han cambiado la gama de colores los pibes. Pero bueno, acá empieza la operación Azul, que es ir al Cáucaso, agarrar, hacerse del petróleo que estaban ahí y empezar a defender y lograr abastecer a la parte mecanizada del ejército alemán. Insistimos, la Unión Soviética recibía suministros, los defensores recibían que esto que era otro. Bueno, a todo esto, el sexto ejército llevaba refuerzos. Estaban resguardados por el ejército de varias naciones que apoyaban, ¿no? Eran los rumanos, italianos y húngaros. Pese a verlo a usted al Duce en un balcón moviendo los dedos, ¿no? Y las manos así, ¿no? Y poniendo cara de... No tenían gran arsenal. No estaban a la altura de los alemanes ni de los rusos. Para aquel que crea que Estados Unidos decide y finaliza la Segunda Guerra Mundial, podemos discutirlo, Bueno, acá me parece que viene más del lado de la Unión Soviética que esto. Pero bueno, el ejército italiano no está en comparación. Fíjese que varias veces lo tengo que sacar de problemas, a Mussolini. Recuerde hasta el final que lo capturan, que esto y lo otro, casi antes que estaba dividida Italia, lo manda de vuelta a Hitler. Mussolini, no, bueno, vos querés que vaya, pero mirá que voy, y no quería ir, sabían que, y así terminó. Pero bueno, este ejército estaba comandado por Paulus, que era un general. Va y le muestra la situación a Hitler, y Hitler lo convence, no, mirá, vos, Paulus, no pasa nada, vos quédate tranquilo que nosotros te vamos a proteger, que esto y que el otro. Vos quédate tranquilo, no pasa nada. Bueno, listo, no pasa nada. Ya había cuantiosas pérdidas humanas, ¿no? De los dos lados. Hubo varios errores. Insisto, busque usted info de esto, porque hubo varios errores. Muchos de los generales, muchos de los mariscales, que los mariscales tenían un tema, y ahora vamos a hablar del mariscal Paul. Nosotros dijimos que era general, pero en este momento era general, pero pasa a ser mariscal. Los mariscales no podían rendirse. Tenían que morir con, como se dice, con las botas puestas. Como se dice en el... Tienen que morir con las botas puestas, disparando si es posible y blandiendo cual John Wayne en el Álamo, que era mentira, que hay un podcast de eso, pero bueno, paz y ver, David Crockett. Escúchelo, mejor dicho. Era un tipo que se dejó, Paulus era un tipo que se dejó manejar por Hitler. Pero ¿qué pasa? A ver, usted dice, ah, se dejó manejar. Yo lo quiero ver a usted, si usted no se anima a pedirle a su jefe un aumento salarial, imagínese enfrentar a este tipo, bueno, no sé, un lunes por la mañana, buenas, señor Führer, mire, esto que usted hizo es un error. A ver, y usted no le puede decir buenos días, señor jefe. Por eso le digo, con el diario del lunes todos somos plata. El tipo le da como dijimos, le da esto, pero bueno. Hitler, vos tenés que aguantar. Listo, ya está. Para mediados de septiembre, 8 de los 20, de las 20 divisiones del sexto ejército, 8 de las 20 del sexto ejército alemán, donde estaba Paulus, se encontraban luchando encarnizadamente dentro de la ciudad. No obstante, los soviéticos no paraban de alimentar el frente con refuerzos de Siberia y Mongolia, a través de del coso. El general Paulus se enfermó de disentería, era presionado continuamente para informar la fecha en que iba a caer Stalingrado. Y acá viene el tema, porque si íbamos al Cáucaso, nosotros vamos para el Cáucaso, ¿no? Vamos a tomar el coso. Pero venimos bien, che, venimos bárbaro, le dice Hitler a los generales. ¿Por qué no agarramos, en vez de irnos al Cáucaso, tomemos esta ciudad que es Stalingrado? Tiene ahí un par de fábricas de tanques, la fábrica está todo, pero la fábrica de tanques. Tiene el tema de la vía férrea, tenemos la llegada a través del río, al mar Caspio. Vámonos para allá. Y los generales, discúlpeme, ¿no? Los mariscales, no, discúlpeme. A mí me parece que no. Bueno, a mí, yo soy el Führer, se me encanta el Lupite. Bueno, listo. Usted lo dice, usted lo hará. Y se va a Stalingrado. Haciendo, insistimos, uno de los errores. Usted me puede escuchar a mí o a varios. Esto fue lo que definió la bisagra. Son puntos, ¿no? La máquina Enigma fue la bisagra cuando rompieron con el. Bla. Este es uno de los acontecimientos importantes que cambia la cara, porque hasta acá el ejército alemán era casi imparable. Hasta ahí, hasta ahí. Recordemos la resistencia que le puso Polonia, y Polonia no era una potencia armamentística en esa época, y no fue tan rápido el avance para llegar a la capital. Fue rápido, pero no lo rápido que pensaban los alemanes. Así que bueno, acá se frena en seco. El ejército, todo el ejército alemán se frena en seco. Tuvo tal problema este Paulus, ¿no? Que fue tanta la presión que le hicieron que empezó a tener un tic en el ojo. Pero que después se trasladó toda la cara. Imagínense, yo insisto, ¿no? Un tipo que tiene que estar obedeciendo a un tipo que muchos generales y mariscales, principalmente mariscales, lo veían como un cabo. Así nomás se lo digo. Como un cabo. ¿Por qué? Porque Hitler en la Primera Guerra Mundial era un cabo, y encima era un cabo de los que llevaban el correo, los que iban en la bicicleta llevando el correo. No quita mérito ser cabo ni nada por el estilo, pero recordemos que el ejército alemán estaba conformado principalmente, tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial, por aristócratas. Imagínense usted, siendo aristócrata, yo soy von Pirulito, y venga un cabo y le diga, bueno, usted hace esto que yo digo porque soy el Führer. Así que bueno, había ya acá empieza a requebrajarse y a gestarse varios atentados contra Hitler, ¿no? Pero bueno, no es el tema en este caso de este podcast. Pero a ver, en este campo de batalla, los alemanes estaban bajo constante presión. ¿Por qué? Porque los rusos, los de la Unión Soviética. Dijimos, estaban en su terreno, conocían la ciudad, conocían los recovecos, la ciudad estaba en ruinas y empezaron los francotiradores, que esto y que el otro, a hacer algo. Sukhov empieza a mandar artillería, francotiradores, y a ver, dormir ya era un milagro. Fue tal el estrés que sufrieron, porque los bombardeaban de día, de noche. Vos imaginate estar permanentemente en estado de alerta. Está bien, toda guerra, estás en estado de alerta, pero acá es 24 horas, te están bombardeando, te están tirando un bombazo. ¡Bum, bum, bum! ¡Qué mierda! No podés ni dormir, ni pegar al sueño, ni por casualidad. Siempre en estado de alerta. Va desgastando tanto psicológicamente como físicamente. Y produciendo enfermedades a montón. Y no le estoy diciendo el estrés postraumático, que es algo psicológico. Importantísimo, pero a ver. Ahí no podía haber tiempo para el estrés psicológico. No había. Se llegó a tomar cuando ya ciertas condiciones estaban. Acá ya estamos llegando. Acá ya estamos en el otoño. A ver si, ya estamos en el otoño. Y ya eran tanta la cantidad de la batalla que ya había un olor medio putrefacto, ¿no? La cantidad de cadáveres. Hablamos de 4 millones de cadáveres. Entre soldados, ciudadanos, y además los alemanes que llegaban, seguían con el tema de antisemitismo. O sea, iban a invadir el lugar y, che, ¿dónde están los judíos? Se cargaron la policía de cosas, se cargó a 4.000 civiles. Más de, no sé, creo que 50.000 personas fueron llevados a laburos forzosos para Alemania. Así que seguían con su tema, ¿cómo podemos decir esto? De limpieza racial. hasta en ese momento. Mirá la locura que tenían estos tipos. La locura, el fanatismo que tenían que... nada. Usted es judío, al demonio. Así es tremendo. Parece una locura y fue una locura. Acá Chukov ve un tema. A ver, como se batallaba casa por casa, hasta este punto le digo, casa por casa se batallando, no puedo usar artillería pesada porque yo te tiro un bombazo y por ahí estoy matando a gente mía. Entonces la pusieron en la parte del Volga, ¿no? Parte oriental del Volga, la orilla oriental del Volga, más los francotiradores mantenían en raya a esto, ¿no? A diferencia de los puestos de mando alemanes, los puestos de mando soviéticos se encontraban en la ciudad y por lo tanto expuestos a ser atacados. En una ocasión se cuenta que un tanque alemán se situó en la entrada del búnker del comandante de artillería y este junto a su personal tuvo que cavar para salvarse. Era así exagerado el tema. Pese a que la iniciativa, la razón de bajas enemigas per cápita y los mejores medios técnicos correspondientes a las tropas alemanas, el ejército invasor tuvo grandes dificultades en conquistar la ciudad, una ciudad que, al haber sido salvajemente bombardeada, disponía de unas condiciones ideales para la defensa calle a calle. Ellos mismos crean esto también, ¿no? Pronto la ciudad se cubrió de una atmósfera, como dijimos, putrefacta, por el tema de la baja que había. Se dejaban ahí. Mucha gente que se trasladaban los enfermos, que esto que el otro. Y los que estaban en condiciones de ser recuperados se dejaban. Los que ya estaban para en operaciones críticas se lo dejaba afuera para que murieran de frío. ¿Me entiende? A ese punto se llegó. Nosotros dijimos que se seguía el tema de la policía militar alemana, que iban sacando, ¿no? Atacando, que esto y que el otro. Y ya dijimos, ¿no? Se retiran ahí por septiembre, mediados de septiembre, se retiran ya de Stalingrado. Bueno, estamos en septiembre, mediados de septiembre, Paulus dice, che, se viene el invierno. Y acá son 20 grados bajo cero, ¿qué hacemos? Bueno, preparó una ofensiva para ejecutar el 27 de septiembre. La principal fuerza alemana atacó al norte de Mamaek, Kurgan, cerca de los asentamientos obreros de la fábrica Octubre Rojo. Los alemanes observaron atónitos como los civiles que huían de los asentamientos para buscar refugio en las líneas alemanas eran abatidos por los mismos soldados de la Unión Soviética. Desde ahí, una división escogida de soldados alemanes capturó la casa de los especialistas, donde se hicieron fuertes y comenzaron a disparar contra las lanchas que iban y venían por el Volga trayendo soldados. Que esto es lo que nosotros decíamos, ¿no? Iban trayendo soldados. La Luftwaffe y cosas hacían tiro a ver quién bajaba más. Para octubre los alemanes no habían conquistado la totalidad de la ciudad, sino un 80%. Ya dijimos, lo que es Porto no lo pudieron conquistar nunca. Mientras tanto, Hitler y su comandante cayeron en cuenta de que no podrían tomar la ciudad en otoño. Unos avesados. Y que también el invierno se venía crudo. Y fue, creo que fue uno de los inviernos más crudos que tenía registrado la ciudad de Stalingrado en esa época. A fines de octubre los alemanes se enteraron por medio de prisioneros que los soviéticos estaban preparando una gigantesca contraofensiva. Ellos mismos estaban mirando ahí, che, mirá, bastante movimiento, que esto y que el otro. Para protegerse, Paulus había levantado una barrera en su flanco izquierdo para prevenir los ataques procedentes en el norte, sirviéndose de las unidades rumanas e italianas e húngaras. En efecto, el alto mando soviético preparó una gran ofensiva dirigida contra esos francos norte y sur. Se estaban acumulando cerca de 1.7 millones de hombres. Es decir, cerca de 200 divisiones, la mayoría de Siberia. Además de carros de combate, cañones procedentes de Moscú y los Urales. plan consistía en una maniobra de pinza para acercar y al sexto ejército, ¿eh? Para bloquear un movimiento de pinza para y absorberlo. Llegó el invierno, con las nevadas, que esto que lo otro, la temperatura 18, 20 grados bajo cero. De noche empezó a reinar un poco más la calma, no solamente porque hacía frío, sino porque, a ver, dadas ciertas condiciones, los aviones no podían salir, que esto que lo otro. Bueno, hubo hasta intercambio de comida no oficial, de comida y de abarrotes. Y durante el día se reanudaba. Había también para levantar heridos. Como dijimos, los que estaban graves se dejaban ahí. Hay que operar. Listo. Se muere de hipotermia. Al demonio. El 19 de noviembre de 1942, los 3.500 cañones soviéticos comenzaron a machacar piadosamente las líneas enemigas más débiles. Estas eran las formaciones rumanas. Trataron de hacer una contraofensiva, que esto y que lo otro, pero como dijimos, los rumanos, los ejércitos esos, los aliados, no tenían la potencia que tenían los alemanes. Además, había un tema. Acá aparece el legendario tanque T-34. Los rumanos contra eso no tenían, no estaban armados contra anticarros. No tenían gran armamento contra carro. Imagínense usted un soldado contra un tanque. Y ese monte 34 de la URSS. Está complicado. Los comandantes alemanes ordenaron la retirada del grueso del sexto ejército desde Stalingrado por el sudoeste hacia el Don. Y así evitar el encierro. Tal proyecto aún se podía llegar a ejecutar porque había brechas ahí, no se podía. Se podía. Pero, ¿qué pasó? Hay un tema. ¿Quién estaba? Ya dijimos, de un lado estaba Stalin, no se dan un metro, y del otro lado estaba Hitler. Consideraba que la situación no estaba aún perdida y podría repetirse la situación producida el mismo año en la bolsa de Miak, donde una gran masa de soldados alemanes pudieron resistir un prolongado cerco soviético mediante un puente aéreo. Acá aparece el choborra de Göring, Hermann Göring. Bueno, usted me dirá, fue as de la Segunda Guerra, de la Primera Guerra Mundial. Bueno, distaba mucho después en este conflicto. Que le dijo, mirá, Adolfo, buenos días. Yo con mis aviones, como no pude hacer lo de la batalla de Bretaña y todo esto, bueno, la batalla de ahí de Inglaterra, yo puedo, también lo otro, fracaso una vez, dos veces, bueno, puedo llevar. Mantener un puente aéreo, y así mantenemos a todos. ¿Qué te parece a vos? Estaba von Richthofen. Si usted dice von Richthofen, es el primo de la Primera Guerra Mundial, conocido más normalmente con el nombre de Barón Rojo. Este es el primo. Mientras tanto, Paulus estaba ahí en el con el ticket en un costado. Yo ya estaba medio encarnecido. Que este que el otro, bueno, muchacho, ¿qué hacemos? Y este que no se decidía, Paulus no se decidía, insistimos. Usted decide hacer pedirle el aumento a su jefe este lunes cuando va al trabajo. La promesa de Göring era que podía transportar, si no me equivoco, 500 toneladas por día para abastecer al ejército. 500 toneladas. Pero hubo un tema. No le preguntaron a uno de los expertos, supongamos este von Richthofen, si se puede hacer. Las condiciones no daban, los aeródromos no funcionaban como tenían que funcionar. De esa proporción que pidió, los primeros 3 días solamente pudo transportar 100 toneladas o un poquito más. O sea, y con un esfuerzo tremendo y poniendo en juego la aviación también. Entonces, bueno, Göring ahí, insistimos, se mandó solo. Y se mandó un. Sí, 130 toneladas. Que estoy mirando, en 3 días de operación. Él dijo que eran 500. Te vamos a mandar 500. Nosotros somos. Vas a ver. Vos quedate tranquilo. Paulus, que nosotros vamos. Bueno, en estas condiciones, Paulus radió un mensaje directo a Hitler. Recuerden que Hitler decía: Che, ¿cuándo? Quiero esta ciudad. Que esto y que el otro. Bueno, le pone esto. Mi Führer. Dos puntos. Se nos agotan las municiones y el combustible. Abastecimiento suficiente y oportuno es imposible. En estas condiciones solicito plena libertad de acción. Firma Pablo. Las tenazas soviéticas se cerraron en menos de 4 días de lucha, el 24 de noviembre. Ya era imposible fugarse de Stalingrado. Stalin lograba, no Stalin, sino sus generales, esto y el otro, logran cercar al sexto ejército alemán. Mientras tanto, Göring y su borrachera iban tratando de tirar los aviones. Pero usted imagina, se tomaban un lugar, prendían los rusos, los de la Unión Soviética, prendían una bengala y decían: somos alemanes, Bihai, Bihai. Y los tipos tiraban ahí, o sea, se alimentaban de los propios pertrechos que tenían que llegar al ejército, al sexto ejército, estaban llegando a cualquier lado. Y esto se lo comunica von Richthofen, ¿no? Y Hitler le dice: si Paulus sale de Stalingrado, jamás volveremos a tomar la plaza. La plaza es el sitio, digamos, ¿no? La ciudad. A principios de diciembre surgieron las primeras bajas por inanición. A pesar de todo, los alemanes trataron de conservar la disciplina y la organización funcionando regularmente. Stalingrado se convirtió en un caldero donde sin agua ni alimento, usted me dice, hay nieve. Usted no puede tomar eso, no es que pone un y se derrite y toma, no. Fueron atacados por las epidemias y en medio de todo esto estaba el olor nauseabundo de todo esto. Y digamos que hacía frío, o sea, había olor, pero voy a hacer peor porque si era verano era mucho peor todavía el tema de la baranda. Y acá viene el tema del nombramiento de Paulus. Hitler lo nombra mariscal. Recuerda que dijimos que los mariscales no se podían dar el lujo de dimitir, o sea, de renunciar o de rendirse, sobre todo. No podían rendirse los mariscales. Y esto lo que hacía era obligar a Paulus en esta situación a pegarse un corcho. A ver, estás rodeado por todos los francos, no hay forma de salir. Bueno, de este modo, Paulus va a ver las tropas y ve el estado catastrófico que está todo. Y empieza a tomar ciertas decisiones, ¿no? De este modo, unos 250.000 soldados quedaron atrapados. A ver, dijimos que Göring llevaba 130. Llevó como pudo 130 toneladas en poco tiempo, que esto y que el otro. Bueno, el aeródromo, pero bueno, acá hay un tema, que era el aeródromo Pitonik, que era el más estable, pero este el 16 de enero cae. Entonces se trasladan todo a uno que estaba hecho puré, que era el Gurna, que era más chico, que esto y que el otro. A partir de ese día, las hambrientas tropas alemanas solo pudieron recibir provisiones mediante cajas lanzadas en paracaídas por la Luftwaffe, lo cual no aseguraba, como dijimos ya, el tema de que llegaran los alemanes. Acá viene una ofensiva del grupo del ejército del Don. En diciembre, los soldados alemanes cercados tuvieron una leve esperanza. Erich von Manstein venía en su auxilio. Lo habían acabado de nombrar al mando del grupo del ejército del Don. Planeaba la operación Tormenta de Invierno. Tenían un nombre hermoso, ¿no? Pero bueno, que incluía dos amplias operaciones en un punto de partida diferente. Aún para los generales más incrédulos del régimen nazi, el hecho de que Hitler abandonara el sexto ejército era como algo medio impensado, ¿no? Bueno. La ofensiva empezó el día 12. Para el 16 estaban a 50 kilómetros. Pero fueron detenidos por el segundo ejército de la Guardia, que destruyó la principal fuerza de tanque nazi, compuesta por más de 400 tanques. La detención significó que los soviéticos le atacaran con todo y destruyeron, hicieron puré todo. Y lo hicieron retroceder a esta ofensiva para rescatar al sexto ejército 200 kilómetros. El ataque que fue llevado a cabo por la séptima división blindada de manera placable al comienzo se vio amenazado por otro contraataque soviético en la retaguardia. O sea, el rescate fue realmente infructuoso. Y acá viene el tema de rendirse o suicidarse. Ya no estaba von Manstein, le habían dado una pata y lo habían mandado de vuelta a 200 kilómetros por el fondo. Y acá viene el tema. Se puso un riguroso racionamiento para intentar pasar el invierno. Paulus, quien era admirador incondicional de Hitler, y acá el problema del tema del fanatismo, se dio cuenta de que para el Führer, el sexto ejército, o lo que quedaba de él, era poco menos que una pieza sacrificable en el juego de la guerra. La vida de los soldados no tenía la menor importancia para él. El 25 de diciembre, en el Kessel, murieron 1.280 soldados de frío y de hambre. Mire usted, ¿no? Para el año nuevo, los soviéticos montaron una serie de cocinas, porque estos también eran los soviéticos. A ver, está todo rodeado, ¿y qué hicieron? Bueno, lleva unas cocinas y empieza a cocinar guiso, ¿viste? Eso, que largo olor. Claro, los otros se estaban muriendo de hambre. Y estos prendían la comida, qué miedo. Era una fiesta del otro lado del Volga. Así que el 8 de enero, los soviéticos realizaron un estrechamiento del perímetro. O sea, presionaron más para el Trocén, ya el desgastado sexto ejército, ¿no? Y capturaron el único aeródromo que quedaba, que era este que dijimos, ¿no? El de Kosovo. Bueno, el 8 de enero se presentaron dos oficiales del ejército rojo en las líneas occidentales del frente alemán, con un ultimátum para Paulus. Si dicho ultimátum no se aceptaba, los soviéticos lanzarían una ofensiva final contra el Kessel al día siguiente. El ultimátum fue rechazado. Las penurias se multiplicaron para el sexto ejército alemán. Las epidemias diezmaban a los soldados. La disciplina ya se fue todo al demonio. Ya no había disciplina que valga. Para el día 28, Paulus trasladó el cuartel general hacia los sótanos de la Univermac. Se asignaron unos 3.000 heridos. Y acá es donde, insistimos, ¿no? Los que están graves se quedan afuera. Un aviso le llegó el 30 de enero por parte de Hitler a Paulus. Yo, imagínense, pobre tipo, yo no quisiera estar en los zapatos de este tipo. Le sugiere que se suicide, ya que le había nombrado mariscal de campo y bajo las órdenes de Hitler, ningún mariscal se podría entregar vivo al enemigo. Un tanque ruso se acercó, tiene de todo esto, al cuartel general de Paulus, en el que venía un intérprete que había sido enviado por Paulus, el mayor Baer. El 30 de enero, por la mañana, Paulus se rendía con cerca de 90.000 soldados, los restos de los 250.000 que queda, o sea, fíjense el número cuál fue, ¿no? Solo volvieron a Alemania 5.000 supervivientes. Se convirtió en el primer mariscal en capitular en la historia alemana, desobedeciendo así a Hitler. El 2 de febrero se rindió el último grupo de soldados alemanes que estaban atrincherados en los escombros de la fábrica de tractores Octubre Rojo. Y ahí, esta fecha, el 2 de febrero, es la fecha oficial de la culminación de la batalla de Stalingrado. Por muchos no entendida, por muchos un error táctico gigantesco, pensaron que era, minimizaron al enemigo, gran error que sufrieron los nazis. Y bueno, así termina. Y esta es la parte de cómo fue la historia, ¿no? Insistimos, ¿no? De 90.000 que fueron capturados, solamente volvieron a Alemania 5.000. Un número. Hay algo llamado Voces desde el infierno de Stalingrado. Un historiador alemán, Jochet Helbeck, rescata los testimonios de supervivientes de la gran derrota de los nazis ahí, ¿no? Helger escribió un libro llamado también La ciudad, Stalingrado, la ciudad que derrotó al Tercer Reich. Y Helbeck rescata la voz de decenas de combatientes, enfermeras, civiles soviéticos, además de alemanes capturados y los diarios que se encontraron tirados, de gente que los abandonó o murieron ahí en este conflicto. Son 215 relatos. Que la verdad que usted lee cada uno medio complicado, cada testimonio que se van acá leyendo. Agrafena Pozniakova era civil y trabajaba de cocinera. No se sumó a la evacuación porque sus hijos estaban enfermos y vio a dos de ellos y a su marido morir bajo las bombas alemanas en septiembre. Tras quedarse sin casa, su testimonio de cómo sobrevivió hasta febrero, donde se entregan el último grupo, devela que fue la ocupación de los soldados de la Wehrmacht, saqueaban, violaban y buscaban judíos mientras ellas y sus otros cuatro hijos se refugiaban en las trincheras, sótanos y alcantarillas, luchando contra el frío y el hambre. Se saciaban con carne de caballos muertos, dice, ¿no? Hasta que los alemanes se quedaron para ellos, dejándoles solo las pezuñas y las tripas. Claro, o sea, no te dejamos nada, ni eso. Otro de los testimonios es el de un oficial que dice: un factor peculiarmente motivador era el temor de caer prisionero. Como contó el oficial Ernest A. Chor, se generalizó la idea de que ser capturado por los rusos equivalía a un trato deficiente, a tortura y a muerte. Según Eichorn, hasta el último momento, la mayoría de los oficiales seguían esperando que llegara la ayuda desde el exterior. A la falta de víveres, de repuesto de hombres para ir reemplazando a los que estaban ahí, y proyectiles de artillería, el sargento Helmut Pitz apuntaba que aquellos últimos días fueron horribles, miles de cadáveres y los soldados heridos muriéndose por las calles. Y para colmo, recibíamos un intenso fuego de artillería y de sus aviones. En una línea parecida, ¿no? Un soldado anónimo, en su angustioso diario, dando cuenta del frío terrible, las míseras raciones de comida y el combate constante. Todo el mundo tiene los nervios destrozados. He perdido la fe en la humanidad. La verdad, busquen bibliografía. Yo voy a dejar, a ver si puedo dejar por lo menos el link de este historiador, Sochet Helberg, o le voy a dejar por lo menos el nombre ahí, para que usted busque data. Tiene varios libros, están en castellano algunos, traducido al castellano, pero lo que se cuenta, es terrible. Es realmente terrible todo lo que se vivió en ese lugar. Se habla hasta que en algunos casos hubo canibalismo. Al estar cierto este sector cerrado, se llegó a cierto punto hasta eso, ¿no? Así como en las peores miserias humanas se pueden encontrar, tal vez en esta batalla de Stalingrado, ¿no? Y como siempre decimos, e insisto, que esto le sirva a usted para buscar data. Hay enciclopedias, hay de todo que le van a tirar mejor información que la que le hemos dado acá. Pero esperemos que esto le sirva a usted para decir, mire, no, yo no sabía dónde estaba Stalingrado. Nada, si está escuchando este podcast, seguramente sabe dónde está Stalingrado, sabe lo que fue la batalla y quiere enterarse un poquito más. Bueno, este podría ser un prólogo para que usted investigue y escriba su propio libro, su propio ensayo sobre esto, ¿no? Y trate de ponerse en el lugar de los seres humanos que estuvieron en ese lugar. Trate de ponerse en el lugar ese. Como yo le digo, ¿cómo Paulus le podemos pedir, además de que era un fanático, cómo podemos pedir que contradiga al Führer si uno mismo no puede ir a pedir aumento de sueldo a su jefe? Así que pongámonos los zapatos, tratemos de ponernos los zapatos, no nos veamos con una visión de año 2019, veámonos con la visión, tratemos de ponernos en foco con la visión de los años 40, 1940. Así que bueno, nada más, se extendió muchísimo este podcast. Es un tema apasionante, es un tema apasionante. Agradecemos a Zaira por el pedido. Tenemos un pedido también de los sumerios, que ahí vamos a cumplirlo, pero bueno, queríamos hacer este tema complicado, si los hay, por el tema de que, insistimos, este podcast no es de guerra, no es de estrategia, no es de eso. Cuenta la historia, leyendas, mitos, ¿no? Trata de contar y ver por qué fue. Si usted busca una explicación para esto, lo único que podemos decir, fueron dos grandes egos. ¿Qué lleva, como siempre decimos? Personas de cierta edad, a miles de kilómetros de otra distancia, mandan a otros, mucho más jóvenes, a lugares inhóspitos, a pelearse por ideas que ellos ya tienen locubradas en sus cabezas. Nos vamos retirando, sin antes decirles, larga vida y prosperidad, y que el destino no los alcance.